El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
Bueno, la verdad es que los mercados están bastante revueltos por la guerra en Irán, por el encarecimiento del petróleo, del gas, pero también están revueltos por lo que está pasando en Estados Unidos con los fondos de capital privado, de deuda privada. Yo en estos días estoy leyendo la prensa para intentar comprender qué es lo que está ocurriendo y claro, los titulares que veo son como para echarse a temblar. Hablan de cucarachas, de medusas, de turbulencias, de repetir la crisis financiera de 2008, de que la banca en la sombra, esto lo que está ocurriendo es que va a contagiar a la banca tradicional, que va a tener efecto en la economía real. Y claro, yo oigo todo esto y me pongo a temblar. Me acompaña Ramiro Iglesias, que es CEO y cofundador de Crescenta. Ramiro, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Es para echarse a temblar o no?
Bueno, te acabo de escuchar y me he echado a temblar
bueno,
yo.
Bueno, no, pero es que esto es
vamos
el pan
a intentar
nuestro
explicar
de
las
cada
cosas.
Día.
Sí, hay mucho sensacionalismo en torno a todo esto, ¿vale? No hablamos de capital privado, uh-huh. Y vamos a hablar de deuda privada. Y hay que diferenciar entre crédito y capital.
Claro, hay private equity y private debt.
Exacto, que es igual que hay renta variable y renta fija.
Claro, vale. Eso. Private equity y private debt, que es totalmente distinto, son dos activos diferentes.
Sí, el private debt es el crédito, ¿vale? Es el préstamo a compañías privadas.
Claro, cuéntame cuáles son las características de este préstamo a compañías privadas. ¿Quiénes lo ofrecen uh-huh. y cuáles son las características de vale. este préstamo y quiénes pueden invertir?
Los principales operadores en la uh-huh. gestión de préstamos a compañías privadas son fondos de deuda. Uh-huh. Y llevan existiendo décadas. Y un fondo de deuda lo que hace es negocia con una compañía un préstamo para que pueda desarrollar su actividad de negocio. Y el préstamo tiene dos variables, ¿no? Te presto una cantidad de dinero en un horizonte temporal determinado. Y lo que hace la compañía es hace una estimación de cuánto va a crecer y con eso se negocia el pago del principal, ¿no? La devolución del préstamo y de los intereses. Punto. Y así es como funciona un préstamo para cualquier tipo de compañía o incluso para nosotros a nivel particular. Los fondos tradicionalmente lo que hacen es prestar a estas compañías y estas compañías, si el desarrollo de su negocio se cumple, pues lo que hacen es pagar religiosamente esos intereses y esa deuda. Si el negocio va mejor de lo esperado, potencialmente pueden aumentar ese nivel de deuda. Y si el negocio va por debajo de lo esperado, lo que hacen es renegociarla. Y dicen, oye, estamos creciendo menos de lo esperado, necesitamos retrasar los periodos de pago, reducir el tipo de interés, etcétera, ¿vale? Y eso es la práctica habitual del mercado privado, del capital privado, de la deuda privada, y es muy convencional que esto pase.
Claro.
¿Qué es lo que ha ocurrido?
No, antes de ir con ello, vale. Hay diferentes tipos de deuda privada, igual que hay diferentes segmentos del private equity, hay diferentes tipos, ¿no? Puedes
sí.
dar, lo llamáis vosotros, porque ya nos metemos en complicaciones de nombres, el distress, soluciones
claro, claro.
especiales.
En función de el tipo de compañía uh-huh. al que le estás prestando por la situación en la que está, puede ser una situación súper saludable o una compañía que está en una situación menos saludable, pues se le asigna, digamos, un riesgo a esa deuda, ¿no? Pues distress, que lo has dicho, es una compañía que necesita la deuda para salir adelante. Sin embargo, hay deuda senior, que son deuda que le prestas a una compañía muy sólida que está muy habituada a crecer a base de préstamo. Y bueno, pues esto es la práctica normal, ¿no?
Luego, en esto de la comunicación de los titulares, ¿quiénes están prestando ese dinero? Porque se habla de la banca en la sombra. Y claro, esto da miedo.
Sí, yo creo que el problema no ha sido ni mucho menos de deuda privada. O sea, que ahora haya compañías que a lo mejor crecen, privadas, que crecen a ritmos inferiores a los esperados, pues es una cosa que pasa mucho, son ciclos económicos, negocian con el prestador, ¿no? con el fondo de deuda y ya está, y no pasa nada. El problema es que ha habido una una estructura, ¿vale? Esos fondos se han estructurado bajo una carcasa que es nueva, tiene muy pocos años de existencia, en Estados Unidos 5 años y en Europa solamente un año o 2 años, que es lo que se llama las carcasas evergreen o las carcasas semilíquidas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues se han creado unas estructuras evergreen, que significa que lo que haces es que tú, como inversor, ¿vale? Se ha distribuido a muchos inversores, ¿vale? A inversores también minoristas. Y los inversores minoristas, y también las familias y los institucionales, ha invertido todo el mundo, no solamente el minorista. Pues lo que se le ha dicho es, oye, vas a invertir en esta estructura, y esta estructura, este fondo, lo que va a hacer es estos préstamos a compañías privadas, ¿vale? Y lo que la dinámica del vehículo es que tú, si quieres invertir, digamos, 1 millón de euros, pues, o 100.000 euros, digamos, 100.000 euros, pues desembolsas de golpe los 100.000 euros en un Evergreen, ¿vale? Y lo que te decían era que trimestralmente ibas a poder retirar un 5% de ese desembolso que has hecho, ¿vale? El Evergreen es un vehículo semilíquido que lo que quiere hacer era que con los intereses de la deuda, ¿vale? Los intereses que te paga la deuda y la amortización del principal, te devuelvo, tengo yo como fondo un dinero que me entra, que me paga el cliente, ¿vale? La compañía, y yo con este inflow, pues lo que hago es devolverte a ti trimestralmente si me solicitas el dinero, ¿vale?
Si me solicitas el dinero, que en teoría, o sea, es un fondo, la deuda privada es un activo ilíquido. Lo que ocurre es que ahora, pues la innovación de toda la industria ha permitido crear esa carcasa, el Evergreen, que permite esas ventanitas de liquidez. Y lo que ha ocurrido es que muchos se han colocado en la misma ventanita de liquidez al mismo tiempo.
Sí, o sea,
ante un subyacente que es ilíquido.
Claro, entonces la deuda, igual que el capital, es ilíquido. O sea, tú prestas con un horizonte temporal de largo plazo. Tienes que, a lo mejor coyunturalmente, una compañía necesita renegociar el pago del principal o lo que sea, porque está en una situación en la que un determinado momento, trimestral, semestral, lo que sea, la compañía no está creciendo al ritmo esperado. Pero cuando tú inviertes en una compañía privada, ya sea mediante capital o mediante deuda, lo que haces es invertir con un horizonte de 3, 4, 5 años, porque lo que sí que ves es que a largo plazo va a poder cumplir con sus objetivos de crecimiento. Entonces, cuando montas una estructura en la que dices que trimestralmente vas a poder dar liquidez, estás desvirtuando la esencia original del funcionamiento de los mercados privados, que es horizontes de largo plazo, permanecer con un activo entre 3 a 5 años y demás, ¿vale? ¿Por qué se hace esto? La estructura Evergreen se crea porque en una ola en la que cada vez hay mucho más apetito por invertir en el mercado privado, porque la bolsa hay menos producto, menos compañías y mucha volatilidad, pues lo que dicen es, joder, si tenemos que abastecer a más clientes, montemos una estructura en la que, pidiendo todo el dinero de golpe, pues facilitamos nuestra operativa, ¿vale? Lo que pasa es que luego dices, bueno, pero en algún momento hay que devolverlo. Entonces dices, bueno, pues montemos estas ventanas de liquidez. Pero cuando te empiezas a solicitar el dinero a la gente y la deuda no está rindiendo al ritmo que tú esperabas y no puedes, no estás recibiendo los intereses que tú esperabas para poder pagar, tienes un problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Que te tienes que decir al cliente, oye, no te puedo dar salida, ¿vale? Y luego lo otro, alternativamente, es o vendes el préstamo, que lo estás mal vendiendo, porque ese préstamo es de calidad, pero es de calidad a largo plazo, no a corto plazo. Y entonces, eso va en contra de la gestión eficiente del vehículo, ¿no? Y por otro lado, el problema es que se ha generado una falsa expectativa en la distribución. Claro. Es que decían, oye, tú no te preocupes que trimestralmente vas a poder...
Porque se ha desvirtuado la esencia del producto,
efectivamente,
del vehículo,
efectivamente,
del activo.
Entonces, ¿cómo funciona en los mercados privados? En este caso, hablando de la deuda, ¿no? Pues tú haces un préstamo con un horizonte temporal de 3 o 4 años. En 3 o 4 años te van a ir pagando los intereses y vas a ir amortizando. Si en el mes 3 o en el mes 6 te dicen, oye, no, que yo ya quiero vender esto, dices, sí, pero es que esta compañía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya. ¿A quién le vendo yo este préstamo? Si este préstamo lo mal vendes a un tercero, que es lo que ha pasado con un par de noticias, ¿no? Que se ha hablado de la crisis de la deuda privada porque se está vendiendo deuda tal. Bueno, es que la crisis es originada no porque la deuda sea de mala calidad, sino porque la dinámica que se ha establecido en esos fondos, en esas estructuras Evergreen, no es la adecuada para el tipo de activo que se está gestionando. Y punto. Luego, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Nosotros siempre hemos dicho, joder, si el mercado privado siempre ha funcionado bajo una estructura de vehículo cerrado, que claro. Es, tú comprometes una cantidad, te la pedimos gradualmente, vas invirtiendo mediante endeudamiento capital, y luego lo que haces es, acabas haciendo luego lo que se llaman las distribuciones, que es, en este caso en la deuda, como se hacía siempre, era el préstamo va amortizando y vas devolviéndole el dinero a tu cliente, pero sin presiones, cumpliendo los tiempos del activo, ¿no? Entonces, así es como funciona.
Es que al final lo que ha ocurrido es que la industria ha visto una oportunidad muy importante porque había mucho apetito inversor y ha dicho, oye, yo quiero sorber y soplar al mismo tiempo.
Exacto,
y
quiero montar un vehículo con un aire de pseudo-liquidez,
es como, o sea,
pero en un activo
ilíquido. Has prostituido el vehículo para dar entrada a más dinero, más capital. Y claro, esto al final te pasa factura.
Yo llevo meses diciéndolo y es el private equity, el private debt funciona sin desvirtuar la esencia de la gestión del activo, que es vehículos cerrados con llamadas de capital y con distribuciones. Porque si tú pides todo el dinero de golpe y en algún momento la gente y les dices, oye, que puedes desinvertir, pues ahí te ves obligado a malvender. Y si lo que dices es, oye, mucha gente va a querer desinvertir, lo que te obliga es a sentarte en caja, tener siempre caja disponible. Pero la caja disponible que tengas para dar desembolso a tu cliente es dinero que no estás invirtiendo, entonces va en contra de su rentabilidad. Entonces, lo que funciona es lo de toda la vida.
¿Lo que está pasando en Estados Unidos es solo de Estados Unidos, localizado en Estados Unidos, y luego puede tener ramificaciones en la banca tradicional? Porque leía que estos fondos también se han nutrido de clientes y de dinero procedente de algunas grandes entidades tradicionales, de un Barclays, por ejemplo, de un Santander incluso. O sea, ¿puede tener ramificaciones?
Bueno, es simplemente que, y para la tranquilidad del inversor que ha invertido en este tipo de vehículo, no es un vehículo que se le haya colocado al inversor minorista.
No.
Hay bancos, hay grandes instituciones y demás que han invertido. Como institucional, de hecho, se ha invertido mucho desde el inversor institucional ha invertido mucho en estos vehículos Evergreen, ¿no? Entonces, el problema en Estados Unidos es simplemente que hay que limitar las ventanas de liquidez y hay que hablar honestamente de, oye, los tiempos que se deben de esperar a la hora de poder desembolsar tu dinero, que es lo que tienen que es volver a la esencia y es, oye, esto es a largo plazo, vas a poder ir saliendo a medida que yo tome mis decisiones de gestión. Y en Europa, los vehículos más antiguos tienen solamente 2 años de vida.
Vale.
A lo mejor sí que se ha generado un poco las mismas expectativas de medio liquidez, pero no es un problema estructural grande. El activo subyacente por ahora no tiene un problema. El problema es la estructura del vehículo y lo que tienen que hacer es hablar con sus clientes y decir, oye, vamos a establecer, a recuperar la esencia, ¿no? Y es, vas a poder salir, pero cuando yo lo diga, ¿no? En ventanas organizadas.
En Crescenta, lo que ofrecéis a vuestros clientes, minoristas e institucionales, son vehículos para invertir en private equity, no en deuda privada.
Yo me he posicionado, nunca hemos hecho deuda privada, porque la deuda privada en un entorno de tipos bajos y demás veíamos que tampoco era súper interesante. Y lo que hemos hecho es vehículo cerrado. Nunca hemos hecho Evergreen. De hecho, el Evergreen está en una fase muy de validación. Como te he dicho, tiene 5 años de historia en Estados Unidos, 2 años de historia en Europa. Sin embargo, el vehículo cerrado tiene 40 años de historia en Estados Unidos y 30 en Europa, ¿no? Entonces, queríamos traerlo de siempre a nuestros inversores. Entonces, yo siempre he dicho que el Evergreen es una cosa que miramos porque es un producto muy innovador, pero hasta que no pasara un periodo de validación y encontráramos la forma buena de hacerlo, no nos íbamos a meter en eso.
Y
el tiempo nos ha la razón.
Vuestras llamadas de capital se hacen a lo largo de los años, 4 o 5 años, y también vuestra recuperación, la recuperación de el principal más los intereses.
Bueno, nosotros no hacemos
cliente,
deuda, como te he dicho,
no
hemos mirado, no hacemos deuda, solo hacemos capital, y lo que hacemos es invertimos en fondos que levantan el compromiso de inversión y te dicen, vale, ya he levantado los 100.000 euros. A medida que yo vaya identificando las compañías que quiero comprar compañías, no prestar a compañías. Te pido el capital, ¿vale? Te pido el capital durante 5 años, de manera, serían 20.000 euros al año durante 5 años que llegas a esos 100.000, ¿vale? Se adquieren esas compañías, te cuentan qué compañías y a partir del año 5, que es cuando las compañías que se han comprado se empiezan a vender, te devuelven el principal que aportaste y toda la rentabilidad. Es muy diferente a la crisis esta de la que se está hablando, tanto por la estructura como por el activo. No tienen nada que ver. O
sea, ni estructura ni activo. Aún así, ¿habéis tenido clientes que os están llamando preocupados de, oye, esto me afecta a mí, esto me puede pasar? Sí.
Desafortunadamente, nuestra vocación está pedagógica de explicar a la gente y tal y cual, pero mucha gente no tiene la sensibilidad, como es lógico, para poder separar una cosa de otra. Entonces, hemos querido aclarar las cosas y por eso ahora también lo estoy haciendo aquí, para que la gente entienda la gran diferencia y, sobre todo, poner en valor que nosotros, pudiendo haber hecho esto, llevamos 2 años diciendo que esto no lo íbamos a hacer porque para nosotros no tenía sentido. No,
ni es el activo ni es la estructura. No
nada
tiene nada
que ver. Nada
vale,
que ver. Vale. Todo lo contrario, lo nuestro es lo que funciona.
Ramiro, menuda lección nos has dado. La verdad es que, bueno, es muy interesante, muy interesante. Y bueno, pues al final la innovación y el satisfacer el cliente o el captar patrimonio, No vale todo.
Claro,
puedes desvirtuar, no sé, si vendes manzanas, tienen que ser manzanas, no puedes vender manzanas con cara de pera.
Sí,
no.
Si te dicen, oye, ahora puedes distribuir private equity o private debt al inversor minorista, lo que tienes que hacer es tú innovar con tecnología, con capacidad operativa para poder traer el producto de siempre, no desvirtuarlo, porque en ese momento entonces ya no debería de ser un producto distribuible a nadie.
Hacer el producto, el activo y la estructura de siempre fácil, accesible y muy transparente.
Efectivamente, esa es nuestra vocación.
Pues Ramiro Iglesias, CEO y cofundador de Crescenta. Oye, mil gracias.
Un placer, gracias.
Cuando quieras hablamos. Un abrazo. Chao.